la voz al equipo de La Unión y a toda la vida.
Doctor, con respecto a hacer un poco el recuento en el caso de Ronnie Martí, porque bueno, continúa el debate y además todo este tiempo va a llevar todavía el análisis, porque es la postura paraguaya con respecto a esa tortura que se dio dentro de ese supuesto terrorismo de Estado que ellos denuncian. ¿Qué es lo que dice el informe realmente, doctor?
Bueno, te estás refiriendo al informe pericial que redacté yo, ¿verdad?
Exacto.
Bueno, lo nuestro fue una, o sea, lo que hice es una pericia, pedido, fui solicitado como perito por parte del Estado paraguayo y aceptado como tal por la Corte Iberoamericana. Y en esa pericia se hacen una serie de cuestiones, se preguntan una serie de cosas y son, no sé, mi labor fue dar respuesta a ellas. Para dar esas respuestas, tuve en manos el informe médico redactado por el grupo de 13 médicos que le dio inicialmente tanto a Ron como a Martí en el sanatorio Migones el 30 de enero.
Sí.
Y además de eso, como me parecía insuficiente esa información, solicité acceso al historial clínico de ambos en el sanatorio Migones. Nos constituimos ahí y accedimos a ese historial clínico. Y además de eso, teníamos las fotos que estaban arrimadas al expediente y el acceso que tiene todo ciudadano paraguayo al video de la supuesta liberación que recorrió por todos los canales de televisión ya en su momento, de hecho, ¿verdad? Y bueno, sobre esos documentos, tanto de imagen como documentos médicos, se basó la pericia. Y hay una serie de preguntas que nos hacen ellos, el Estado paraguayo. Tanto preguntas que nos permiten de repente corroborar o descartar algunas lesiones que ellos referían dentro de su relato del proceso del supuesto secuestro y tortura, como algunas disrelaciones en cuanto a la información del informe médico mismo del 30 de enero. Básicamente a eso se refería la pericia.
¿Cuándo hizo este trabajo, doctor?
Bueno, el trabajo lo hicimos en enero.
Enero pasado. ¿Significa que viajaron hasta el lugar donde está viviendo?
No. En ningún momento se trató de un examen físico. Era, como te acabo de decir, justamente...
Era una revisión.
Era una revisión de los documentos médicos y de las imágenes.
¿Y es posible hacer un trabajo eficiente sin revisión, doctor?
Claro, porque estamos hablando de lesiones superficiales que hacían referencia solamente a la piel, que ocurrieron hace 17 años. O sea, no tiene ningún sentido examinar el cuerpo en este momento.
O sea, no quedarían secuelas, a eso me
refiero. No queda ninguna secuela, exactamente.
A eso es lo que mi pregunta apuntaba.
Sí.
Este tipo de lesiones no dejan secuelas. Porque hay casos en los que hay torturas, pero quedan secuelas,
claro,
de por vida.
Pero en este momento, de hecho, tanto el informe médico del 30 de enero como la historia clínica del sanatorio Migones dejan claro que no existen lesiones físicas profundas, ¿no? O sea, no hay lesión ni de músculo, ni de hueso, ni de cartílago, ni de órganos. Solamente se refiere a piel, ¿verdad?
O sea, entonces no hay razón. O sea, si dijera lo contrario, si establecía otras cuestiones, ¿era razón entonces para hacer la inspección física?
Exacto. Si había otro tipo de lesiones más profundas, entonces sí, y esas lesiones pudieran haber dejado secuelas, obviamente hubiésemos solicitado de repente el examen físico de la víctima, siempre y cuando ellos se hubiesen prestado, ¿verdad?
Doctor, ¿y qué más encontró en este comparativo?
Bueno, y hay, como te digo, hay disrelaciones permite visualizar disrelaciones. Por ejemplo, a ver, para hacerlo más fácil, refieren ellos que fueron sometidos, o sea que en el proceso de las lesiones tuvieron específicamente Martí dice que le rompieron la cabeza, perdió la conciencia y tuvo hemorragia nasal, la misma cosa sin el concepto de pérdida de conciencia ni ruptura de cabeza, pero sí una hemorragia nasal profunda por las lesiones, refiere el señor Arón. Y refiere también que tenían lesiones de laringe, que por golpes, etcétera, etcétera, ¿verdad? El historial clínico mismo del sanatorio Migones dice que tienen exámenes otorrinolaringológicos normales. En el caso, que significa que estaba perfectamente bien toda la parte de oído, nariz, garganta, ya, otorrinolaringológico, ¿verdad? A tal punto que el examen se le hizo una rinoscopía a Ron, es decir, se metió una sonda que permite visualizar por dentro la nariz en el caso de Ron, y no hay ningún vestigio de sangrado. Ninguno de ellos tenía vestigios sangrados nasales, ni siquiera en la rinoscopía, ¿verdad? O sea, eso hace que no tenga relación con el relato de ellos. Pues voy citando algunas de las cuestiones que nos preguntaron, ¿verdad?
¿Cómo qué, por ejemplo, doctor?
Y esa fue una de las preguntas que nos hicieron. Otra pregunta era, hacía referencia sobre las lesiones de, y esa de, vuelvo a mencionarla porque ya ya circuló la información por todos lados, ¿verdad? Hace referencia al tema de la lesión testicular que tenía Ron, sí, supuestamente, ¿verdad? Que mencionó en un informe y nuevamente es mencionado por la doctora Esperanza Martínez en su declaración escrita ante la corte, de que tenía el testículo derecho aumentado de tamaño dos veces su tamaño normal, ¿verdad? Posteriormente de que ellos dejan constancia, eso en el 30 de enero, se hace una ecografía de las bolsas escrotales y los testículos en el sanatorio Migones. Y en la ecografía se detecta que el testículo derecho está de tamaño normal.
Sí.
Dejo constancia de que esa ecografía se hace el mismo día de su internación. ¿Sí? El testículo derecho estaba de tamaño normal, el testículo izquierdo, sin embargo, estaba disminuido de tamaño. Era más chico que el tamaño normal. Y se deja también constancia de que se detecta un varicocele en la bolsa escrotal y en el testículo. El problema del testículo, pero el varicocele es como una varice, como las que normalmente la gente conoce que tiene en la pierna, por ejemplo, ¿verdad? Pero esta enfermedad provoca como un efecto no deseado, obviamente, a lo largo del año, de los años, porque es una enfermedad crónica y preexistente, provoca la disminución del tamaño del testículo, ¿verdad? Entonces, obviamente a ellos les pudiera haber parecido que el testículo derecho estaba aumentado de tamaño si miraban y lo correlacionaban con el izquierdo, pero no era que estaba aumentado de tamaño, lo que pasaba es que el izquierdo estaba disminuido de tamaño.
Doctor, ¿cómo es que se puede hacer esa descripción que usted está diciendo si no tiene físicamente el elemento de estudio?
No entiendo a qué te refieres.
No, que usted está describiendo cuestiones que solamente si usted ve y si usted hace la inspección va a saber.
Te juro que no entiendo a qué te referís.
No.
Yo no estoy diciendo que...
Pero, a ver, esas cuestiones que usted está determinando, ¿están en documentos o son conclusiones suyas?
No. Yo estoy correlacionando las conclusiones de los documentos médicos. A ver, te voy a explicar. Ellos hacen una serie de descripciones el 30 de enero.
Sí.
¿Sí? Ajá. Nunca más le ven al paciente.
Sí.
Se hace una serie de ecografías,
sí,
tomografías, sí, estudios de nasales, de rinoscopía. Ajá. todo ese tipo de cosas. Ellos nunca más vieron al paciente. Y no se correlacionó lo que ellos vieron del ingreso con el resto de los estudios. No sé si me estoy
explicando. ¿Qué significa no se correlacionó?
A ver, si yo te digo inicialmente, vos parece que tenés una neumonía, te mando a hacer una tomografía y una radiografía de tórax, y nunca más te veo, vos te quedás con que parece que tenés una neumonía.
Pero los estudios dicen otra cosa.
Exacto, los estudios dicen que no tenía una neumonía, tenía una gripe. ¿Ya? Pero ese grado no se llegó porque no se hizo seguimiento del paciente. Y si se hizo seguimiento, ellos nunca informaron de ningún cambio en el paciente, ni en los diagnósticos.
¿Y eso, hacer esos comparativos, está permitido?
Claro, eso es justamente el concepto de pericia. La pericia médica se basa en una orden judicial, jurisdiccional, que en este caso fue una solicitud de la Fiscalía y de la Procuraduría ante la Corte, y la Corte emite esa orden. Se basa en una serie de puntos de pericia donde se me ordena en analizar ciertas cosas y dar respuesta técnica para que los juzgadores puedan comprender o descartar sus dudas que están asentadas en esas preguntas.
¿Qué otras cosas, qué otros elementos le preguntó, qué otras preguntas hizo o consultó el Estado paraguayo?
Varias, son varias. Te pediría que en todo caso le pidas a la gente de la Procuraduría y ya yo creo que no van a tener ningún inconveniente de darte acceso al expediente.
No, para algunas cuestiones que a usted le pareció llamativo. ¿Perdón?
Eran como 13 o 15 preguntas, si mal no recuerdo. Y bueno, esas son las más llamativas. O sea, hay esas dos, luego creo que hay una sobre justamente sobre la lesión en la frente de Anuncio Martín, donde él refiere en su declaración que a él le rompieron la cabeza con un golpe dado por la culata de una pistola.
Sí.
Y si el golpe en una culata de una pistola es perpendicular, un golpe que te golpees en la frente, ¿verdad?, es perpendicular, y como teniendo en cuenta que debajo de la piel de la frente hay inmediatamente hueso, eso va a provocar un hematoma o una quimosis, y si el golpe es muy fuerte va a producir una lesión contuso cortante, si te va a haber solución de continuidad de la piel. En cambio, en el caso de Anuncio Martí, lo que se ve es una excoriación pequeña, triangular, de milímetros de longitud en la región del medio de la frente. La excoriación responde a un mecanismo de una lesión contusa, pero donde no es una acción perpendicular a la superficie corporal, sino es una acción tangencial, como un rasguño o un raspado. Eso es la excoriación. Entonces no se compadece tampoco con su relato, ¿verdad? Otra cuestión que incluso vos podés mirar hoy, si querés. En
consulta YouTube, nada más, doctor. Sí. Pero ese tipo de golpe que usted está refiriendo, ¿en cuántos días eventualmente sanaría, tomando como base que ellos estuvieron desde el 17 al 30?
Claro, pero no va a sanar en manera de escoriación. Ah. Entiendo lo que me está queriendo decir, pero no va a sanar como una escoriación. Y de hecho esa era una escoriación reciente, no era una escoriación antigua.
¿Qué está suponiendo? Porque ¿que fue provocada provocado ese corte?
Eso yo no te puedo decir porque eso no es punto de pericia. A mí nadie me preguntó si esas lesiones fueron autoprovocadas o no.
Ya. ¿Qué otro elemento, doctor?
Tenían lesiones... Refería al informe del 30 de enero lesiones equimóticas que iban, en el caso de Arrón, desde la región del epigastrio hasta por debajo del ombligo, en la parte anterior del abdomen. Epigastrio sería la boca del estómago, ¿verdad? Ajá. Hasta ir por debajo del ombligo.
¿Qué le pasó?
Múltiples lesiones equimóticas que equivalen a hematomas, que cubren un área de 16 centímetros de vertical, ¿verdad? Desde lo que sería la boca del estómago por debajo del ombligo. Y ahí correlacionamos con las fotos, tanto del expediente como las fotos de la... hicimos una captura de las imágenes cuadro por cuadro del video, y eso no se visualiza.
Porque yo recuerdo que cuando Aarón salía de la casa, él estaba totalmente golpeado en la...
En la región lumbar.
Sí.
En la parte de la espalda baja. Y cuando él salía, sí, pues te digo, sí que... te invito a que mires el video en YouTube, puedes encontrarlo si es que no tenerlo directamente contigo. Sí. Cuando sale de frente, él, por la puerta que él mismo abrió, la puerta de la casa, sale de frente, con los brazos levantados, y no hay ninguna lesión, ningún moretón en toda la parte de la pared anterior del abdomen. Un hombre blanco que no va, se ve perfectamente ahora.
Vos sabés que estoy tratando de mirar de vuelta ese video que usted refiere, doctor, porque yo recuerdo que tenían toda la zona, o sea, alrededor del cuerpo, si tuviéramos que explicar en lenguaje común. Aparece con golpe acá, Aarón.
Bueno.
Pero usted dice la boca del estómago, dice el documento.
No, dice epigastrio, obviamente. Estoy tratando de allanar los conceptos, ¿verdad? No te voy a decir epigastrio, porque eso ya sería complicado, ¿verdad?
Sí, en lenguaje común.
La boca del estómago, para hacerlo más fácil, ¿verdad? Hasta por debajo del ombligo.
Debajo del ombligo.
Sí, señor.
Hay algunas imágenes que pasan muy rápido nada más. Acá está.
No, nosotros hicimos captura cuadro por cuadro. Y en esa zona no se visualiza. Se ven en otras partes, eso sí, para nada no quería discutir. Se ven en la región del flanco izquierdo. Se ve en la región del tórax, del lado izquierdo. Y se ve en la región lumbar baja, varias, ¿verdad? Varios hematomas. Pero en la región del epigastrio, hasta por debajo del ombligo, no.
¿Y con respecto a los demás golpes que tiene en el cuerpo?
Y mira, no fueron tema de consulta, excepto la pregunta que me hicieron de si eso se provocó por esposas o por arma. Esas lesiones en la región lumbar, si fueron causadas por esposas o por culatas de armas. Y bueno, no se puede decir que sea exclusivamente por eso, ¿no?
Uh-huh. O sea, claro, la consulta fue sobre ese punto específico nomás.
Sí. Por eso te digo, yo lo único que puedo responder, Javier, en una pericia, es aquello que se me pregunta. Yo no puedo responder más allá de lo que se me pregunta,
claro,
ni menos de lo que se me pregunta.
Uh-huh. ¿Otro punto que le consultó la Procuraduría, doctor?
Y esos son los mismo me acabas de decir, de decirme los más resaltantes, esos son los que me acuerdo.
Lo que te acordás, pues, y lo que te llamaron más la atención.
Exactamente, hay un montón de preguntas, pero eso te digo, si yo no creo que yo tenga inconveniente, como ya se hizo público,
sí,
en hacerte acceder al documento.
Uh-huh. Doctor, estas consultas las hicieron así, tipo... Yo, periodista, que hay cuestiones que me llama la atención que hago, ¿o crees que las formulaciones se hicieron también basado en un esquema médico?
No, o sea, se han basado en un esquema jurídico. Obviamente, todas las pericias, no solamente estas, todas las pericias médico-legales se hacen basadas en lo que, cuando yo le enseño a mis alumnos, tanto en el posgrado como en el pregrado, ¿verdad?, de la facultad. Preguntas nacen de las dudas fácticas. En términos jurídicos es eso, ¿verdad? ¿De dónde nacen las preguntas que tiene el juzgador? De aquellas cosas que tiene dudas, ¿verdad? Entonces preguntan específicamente de aquello sobre que tienen dudas.
Bien clarito.
Responde a un esquema jurídico.
Un gusto. Vamos a seguir, de seguro vamos a seguir con el caso. Así que le agradecemos, que tenga buena tarde.
Muy, muy, muy agradecido por la entrevista, y un saludo y un respeto a todos.
Pablo Lemire, médico forense.